No.
Bueno, bueno, tranquilo.
Tenis, no.
No pasa nada.
No, soy sincero. ¿Tienes...
La pregunta es, sí. ¿Qué relación hay entre nuestra personalidad y el deporte que practicamos? Y en el camino contrario, ¿qué aporta el deporte que practicamos a nuestra personalidad?
Uh-huh.
Hace no muchos años, estas preguntas no tendrían respuesta científica, pero ahora ya sí, porque se han realizado estudios muy serios que nos dicen que elegir un deporte es también escoger una forma de ser.
O sea, con lo que se diga aquí, tal vez algunos de nuestros oyentes se sientan identificados o se animen a probar otro deporte, por ejemplo, a cambiar de deporte, ¿no?
Puede ser. Algo fundamental, aquellos oyentes que tengan hijos pequeños pueden tener unas pistas para apuntarlos a el deporte que más le convenga al niño o a la niña en función de su temperamento.
Uh-huh.
Así que de deporte y personalidad vamos a hablar con alguien que lo tiene muy estudiado. Juan González es doctor en psicología clínica y salud, profesor en la Universidad de Granada, ya lo has contado tú, en el departamento de personalidad.
Sí.
Como psicólogo deportivo ayuda a deportistas profesionales élite y además es coordinador del área de psicología de la Federación Española de Ciclismo.
Casi nada, casi nada los cargos. Juan González, buenos días.
Buenos días, ¿qué
Hola,
tal?
Juan.
¿Cómo estás?
Bienvenido, muchas gracias. Bueno, Olga, como habla tanto, el otro día, sí, ayer probamos sonido con Juan y me dice, oye, Carlas, que tienes que hacer deporte. Digo, ya está, Olga ya te lo ha contado todo, ¿no? Tengo que hacer deporte, estoy obligado, mi personalidad va a cambiar, ¿qué va a pasar conmigo?
Primero habría que definir qué es personalidad, Juan.
Eso también.
En absoluto no, Carles. Sin duda alguna, haciendo deporte posiblemente hasta podrías descubrir cosas de ti que ni conoces hasta el día de hoy.
Ah, bien, entonces bien.
Te decía, Juan, primero definamos personalidad. ¿Qué es? Porque la podemos confundir con carácter, la podemos confundir con temperamento, ¿no? ¿Qué es la personalidad?
Pues la personalidad es una constelación de características que nos definen, que son individuales y que de alguna manera son aquellas que van construyendo una manera de ser y una manera de relacionarnos con el contexto en el que nos rodea, ¿no? Dependiendo de nuestra maduración psicológica y de nuestra interacción con cada uno de los contextos con los que vamos aprendiendo en la vida, pues esta personalidad va mostrándose o inhibiéndose en base también a experiencias de éxito, de fracaso, y un poco pues ahí es donde vamos creciendo a través de...
Pero nuestro ADN, profesor, tiene mucho que ver con lo que nos hace únicos, ¿no? Y hasta los 12 años los seres humanos somos como plastilina. Hablemos de los niños, porque hasta los 12 años no somos autónomos, ¿no?
Sin lugar a dudas, hasta los 11, 12 años, pues estamos muy sometidos a normas paternas, a normas incluso educativas también, y lo que hemos sido capaces de expresar desde la infancia, desde la niñez, es sobre todo todas nuestras señales biológicas de temperamento, esa impulsividad, esa falta de regulación emocional, incluso en algunos elementos, pues también algunos rasgos pues obsesivos o también de empecinamiento, ¿no?
Yeah.
Sin embargo, conforme vamos avanzando en la adolescencia, ya empezamos a interactuar con otros contextos de manera más autónoma, y esos rasgos temperamentales se van construyendo en rasgos del carácter, que es lo que se puede acercar más a cuando somos adultos y a los rasgos que vamos mostrando cuando somos adultos.
Pero déjame, profesor, que me quede en esa franja hasta los 11-12 años, como indicas, porque ahí es muy importante acertar. Lo habitual es que los padres, pues como contaba ahora Carlas, a ver, el niño que haga deporte lo cagan en el cole, lógico.
Sí, es verdad, sí, es más lógico.
Pero, ¿qué hago si mi hijo es hiperactivo, si tiene problemas de concentración, si es tímido, si es todo lo contrario, si es muy competitivo? ¿Hay deportes que convienen especialmente para esas características?
Bueno, en realidad hacer deporte es positivo para la expresión de cualquiera de las características, cualquiera. Esas características están ahí presentes en alguna pequeña base, porque dentro de nuestra genética están presentes. Todos somos un poquito de algo, ¿no? Pero sí que es verdad que la elección del deporte, a través de cada cultura deportiva que nos transmita, sí que va a ir regulando y moldeando muchos de esos rasgos que vamos a expresar cuando, pues, nos enfrentamos a un rival, cuando nos debemos superar a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Y para los niños que tienen, por ejemplo, alto grado de impulsividad, sí, pues todos aquellos deportes, por sus características, que suponen mucha intensidad, pues va a suponer, primero, una liberación de endorfinas y, segundo, una, digamos, capacidad de expresarse mejor a través de esa actividad que tienen interiormente en su cuerpo.
Pongamos ejemplos, precisemos, profesor. Es decir, un niño hiperactivo, un niño muy impulsivo, ¿a qué deporte le apunto? Además de la gimnasia del cole o el fútbol del cole.
Pues, por ejemplo, tenis es un buen deporte que permite esa conexión entre la hiperactividad y la estimulación cognitiva, que ayuda a estar muy pendiente de muchos detalles, una alta concentración, etcétera, etcétera. Y sobre todo, desde mi punto de vista, los deportes de combate, aquellos que tienen sobre todo una filosofía más cercana al oriental, combinan la expresión del temperamento con una normatividad y una cultura que ayuda a la regulación de todos esos procesos que aparecen en
el judo, por ejemplo, o el taekwondo,
el karate,
¿no?
El taekwondo, sí, sí.
Dicen que la natación estimula la imaginación.
La natación es una práctica en la que estamos constantemente con nosotros mismos, ¿no? Estamos en ese momento, en el agua, estamos como muy, un pensamiento, no tenemos la oportunidad de comunicarnos, y sí que el diálogo interno es extremadamente importante. De ahí la importancia de ese deporte, por ejemplo, para descubrir elementos internos que me llevan a valorar si estoy haciéndolo bien, si me vale la pena, si me ayuda de manera trascendente a ser mejor en otras facetas, incluso en esa misma faceta, etcétera, etcétera. Efectivamente, la natación es un deporte que ayuda muchísimo a esas capacidades.
La tendencia al tener un hijo tímido es, bueno, pues lo pongo en un deporte de conjunto. Eso puede ser peligroso.
Bueno, puede ser peligroso siempre y cuando esa timidez sea una timidez patológica. Se entiende que también cada rasgo tiene un punto que, pasado cierto límite, encuentra ya una fase patológica. La normal timidez de los niños se asocia más bien a una incapacidad para haber sido, a lo mejor, autónomo a la hora de expresarse socialmente, ¿no? Casi siempre hay padres que hablan por sus hijos, o casi siempre hay entrenadores o profesores incluso que deciden ya lo que tienen que hacer sus deportistas, ¿no? Pues vas a trabajar esto. Entonces ellos no tienen mucho que decidir, mucho que elegir y mucho que expresar cuáles son. Entonces prefieren más un silencio, o están más acostumbrados a un silencio porque es su estado de relacionarse con este contexto y aceptar la norma, ¿no? Entonces esa timidez, o esa introversión, en muchas ocasiones aparece modulándose hacia una extroversión cuando aparecen los lazos de amistades, cuando aparecen vínculos que, por ejemplo, en los deportes de equipo se construyen con muy buena eficacia, ¿no? El balonmano, baloncesto, rugby, fútbol.
El rugby que se tiene como un deporte agresivo, y es seguramente uno de los deportes más extraordinarios que existe.
Pero estamos hablando de niños, ¿verdad? Cuando estamos comentando también que la personalidad es más vulnerable o más moldeable también. Pero, por ejemplo, gente que nos esté escuchando ahora con una determinada edad, ¿a cualquier edad es posible moldear la personalidad?
No. Es más complicado, sobre todo a partir de los 26, 27, 30 años, es mucho ya muy complicado.
Ya no tienes que hacer nada.
Salvo que ocurra en tu vida algo que te haga determinadamente cambiar y focalizar tu atención a otra cosa. Una crisis o incluso una decisión de vida.
O sea, algo muy bestia tiene que pasarte en la vida para cambiar.
Efectivamente. Suele ocurrir mucho en personas que, por ejemplo, han sido obesas en la década de los 20 y de repente pues empiezan a perder peso y tal, y empiezan a hacer running o BMX, y de repente parece que no tienen otro estilo de vida, ¿no? Uh-huh. Que hacer deporte alrededor de eso. Pero sí que es verdad que los niños, ojo, más que vulnerabilidad, lo que están es más permeables, pero en positivo. Es decir, que yo quiero entender y quiero transmitir sobre todo que lo que el deporte aporta es principalmente positividad en cuanto a que esos recursos flexibles permiten que el niño vaya construyendo una personalidad desde el temperamento, que es la pura biología, hasta el carácter, ¿no? De hecho, podemos observar muchos comportamientos temperamentales en deportistas adultos, y es, en cierta manera, digamos, pequeños niños que van apareciendo cuando las circunstancias deportivas se lo incluso enfatizan, ¿no?
Hay un ejemplo que debiéramos explicar más, que yo reconozco que me lo descubrió el profesor, que es el de Roger Federer. El caballero del tenis mundial era un niño insoportable, era un rebelde, era un maleducado. Y mutó de oruga a mariposa, claro. ¿Verdad? Bueno, me lo contó él, profesor.
Sí. Su adolescencia pues era un rebelde sin causa, ¿no? Sí. Un rebelde sin causa. Y en cierta manera fue el propio, una experiencia en el alto nivel en el que él, pues digamos que su comportamiento le llevó a vivir una situación donde amargamente vivió una vergüenza extremada en un partido de tenis en el que había hecho el ridículo, y de repente pues encontró una manera de decir, bueno, yo no quiero ser identificado con esto, porque en realidad mis rasgos van un poquito más allá de lo que estoy mostrando, ¿no? Y entonces, pues sí, luego se rodeó con personas adecuadas, que esto también es importante.
Buenos entrenadores.
En los entornos, uh-huh. Sí, buenos entrenadores, y creo que también un poco la estabilidad sentimental ayudó mucho para que Federer sea lo que vemos hoy, ¿no? Pero sí que podemos ver esos rasgos temperamentales, por ejemplo, en comportamientos. No sé, quisiera recordar cuando Fernando Alonso ganó su primer campeonato, que se subió al coche y empezó me lo merezco, ¿no?
Sí.
O por ejemplo, recuerdo con mucho cariño un partido del Mundial de Corea donde Michel metió 3 goles y salió con su me lo merezco, ¿no? Entonces sí que es verdad que esos rasgos temperamentales, o a lo mejor por ejemplo Rafa Nadal con un cierto rasgo obsesivo que necesita para ser una persona que muestre en la pista todo lo que es su carácter, pero son esos rasgos temperamentales que, por suerte, precisamente por la interacción con la cultura deportiva en la que nos hemos identificado, hemos adquirido recursos psicológicos, como por ejemplo la autorregulación emocional, como por ejemplo el proceso de aprender de la motivación, que nos llevan coherentemente a mostrar un carácter adecuado, ¿no? En muchas otras ocasiones el temperamento supera el carácter, y por muchos recursos que tengamos somos bastante difíciles de controlar.
Hay un catálogo, profesor, de algunas cualidades que nos aportan cada deporte, cada disciplina. ¿Nos lo dice?
Sí, claro.
Tomamos
todos
nota.
Los deportes.
A ver, yo estoy aquí tomando nota.
Sí, y nos quedan 3 minutos, o sea, así, pam, a modo de titular.
Sí, claro. Mira, por ejemplo, deportes de resistencia dan una altísima capacidad de fortaleza mental, de afán de superación.
Triatlón, por ejemplo, ¿no?
Sí, triatlón, sí. Maratón, por ejemplo, que es muy positivo para determinar un poco un camino de constancia y de perseverancia.
Vale.
Los deportes de combate nos permiten encontrar cierto equilibrio entre la maduración psicológica en cuanto a la disciplina, la asunción de normas, y además a ciertas cuestiones asociadas al saber aceptar la derrota, aprender de la derrota.
O sea, rompemos el estereotipo de los deportes de combate.
Sí, totalmente. Sí que es verdad que ciertos deportes de combate, la conducta en sí, pues es de lucha, pues, pero también lo es el ajedrez, y evidentemente no es un deporte eminentemente o aparentemente agresivo, ¿no? Pero la cultura propia, y por eso muchos de estos deportes vienen asociados no solamente al hecho, el comportamiento de luchar, sino a la cultura educativa que transmite cada uno de esos deportes, que es lo verdaderamente importante para la esencia de la personalidad.
¿Los deportes individuales, estos que me gustan a mí, qué?
Pues los deportes individuales nos dan sobre todo capacidad de conocimiento personal, de reconocimiento del esfuerzo, y principalmente una capacidad de sentirnos importantes en una tarea que hacemos cotidianamente.
Ocasiones. Yo ya me he decidido, triatlón. ¿Qué pasa? Triatlón.
Se nos acaba el tiempo, profesor.
Con un par.
Pero
Juan González Hernández, profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada. Muchas gracias, ¿eh? Hemos conseguido un sonido perfecto. Juan, muchas gracias.
Muchas gracias, profesor. A vosotros.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Adiós.